1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Infinita Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Tú eres inagotable, tú eres una fuente de inspiración.
Si tú lo dices.
Para todos los creadores.
A veces me canso un poco.
¿De verdad?
Sí, un poquito. Sobre todo de ti.
Ah, ¿te cansas de mí? Bueno, pero ya estoy...
Pero luego descanso.
Acaba de terminar el programa.
Ay, no, después descanso, yo me refresco un ratico y luego entonces ya energía renovada. Oye, para disfrutarte.
No me gustó nada de eso. Pero bueno, oye, entonces no sé si alguna vez te has levantado de madrugada con deseos de ir al baño y por andar medio somnolienta y no querer encender la luz, pues te has tropezado con la pata de la cama en el dedo meñique.
Uy, claro que sí. Duele, ¿a quién no le ha pasado?
Duele, que es un fenómeno eso. Bueno, pues ya... Se acabó ese problema.
Ay,
eso
ay,
es
ay.
Historia antigua.
Me es difícil de creer.
Los científicos inventaron un inodoro fosforescente. Lo miras así con el rabito del ojo y su fluorescencia pues indica exactamente dónde está. Te digo bravo por los científicos porque yo estuve a punto de imputarme el dedo meñique.
Pero eso no tiene nada que ver.
Sí, porque...
O sea, desde que uno se levanta hasta que llega al baño y ve su inodoro fosforescente, uno se ha dado 17,000 veces en el meñique.
No, pero entonces tú vas ensayando. No. Hablo cuando uno está sin ebriedad ni nada de eso. Te levantas así, tú sabes, no quieres encender la luz, quieres seguir durmiendo, pero ya miras así, ves el inodoro radiante y no, vaya voy.
Yo realmente no veo cómo eso va a solucionar tu problema de golpes en los dedos.
Bueno,
de los
tuyo,
pies.
No, el mío ya está solucionado con este inodoro. De hecho, hoy por la noche cuando te saques de acá de este programa,
pues, te compras uno.
Me voy directo a Home Depot a comprarme mi inodoro flores.
Pero no te lo podrán instalar hoy mismo, ¿no?
¿Quién sabe tú? ¿Qué sabes tú? Oye, pasando a otro orden de cosas, pues sabemos que los cineastas son iconoclastas por naturaleza. Constantemente se la pasan rompiendo esquemas, haciéndonos mirar las cosas a través de su mirada, siempre tan sui generis, tan personal. Un cineasta que ha roto muchísimos esquemas es nuestro invitado de hoy, Sergio Giral. Con él estaremos conversando estos 1800 segundos.
Bienvenido, Sergio, ¿cómo está?
No, muchas gracias por tenerme con ustedes.
No, el placer es todo nuestro, de verdad. Oye, El Ranchador, Malwala y El Otro Francisco fueron películas que mostraron con crudeza la discriminación racial, recreadas en una época, sí, pero la mostraron. Por otra parte, en Dos Veces Ana, pues mostraste también ciertos prejuicios sociales referentes a la discriminación de género. ¿Por qué en gran parte de tu obra te empeñas en mostrar esas partes poco complacientes de la sociedad?
Bueno, realmente lo que yo me propongo mostrar en primer nivel es la historia del negro en Cuba, desde la etapa de la colonia y el sistema esclavista que trajo a los africanos a Cuba y el resto de América hasta el día de hoy, porque las condiciones van transformándose en diferentes momentos, se van convirtiendo en formas diferentes de manifestar, vamos a usar la palabra discriminación o racismo.
Sergio, ¿por qué le preocupa tanto el tema de la raza? ¿Por qué cree que es tan importante contar esta historia?
Bueno, en primer lugar, yo desde el punto de vista étnico pertenezco a lo que se llama aquí en los Estados Unidos afrodescendientes. Y me identifico por esa razón. Hay un nivel de identidad personal e histórica. Pero también lo es porque ese elemento es cotidiano, está formando parte del devenir social cotidiano y de las relaciones humanas en cualquier tipo de sociedad, decididamente. En este caso, en Cuba, había un tipo de... vamos a usar la palabra discriminación establecida en la etapa de la colonia, of course, que es la esclavitud. Había otra etapa de discriminación social y económica en la etapa de la república. Y hoy en día, con el proceso, llamémosle construcción del socialismo, entre comillas, también prevalecen aspectos y valores heredados, por supuesto, de ese tipo de discriminación racial con relación al negro, más que a sus descendientes, pero a veces incluyendo a sus descendientes también.
Claro, pero a veces, a ver, yo también pienso que los negros salieron, al menos en Cuba, salieron en algún momento, llegaron a los barracones, y hoy no ha cambiado mucho, y hoy viven en barrios marginales, más o menos lo mismo, salvando las grandes diferencias. Pero ¿no crees que redundar en el tema pueda crear cierta apología a la discriminación, como le quieres llamar, o al racismo?
No, en absoluto. Ningún tipo de esclarecimiento de factores sociales y económicos tienden a convertirse en un elemento negativo. Y nosotros tomamos el ejemplo aquí en los Estados Unidos, donde existe una tradición de lucha, con los civil rights, una tradición de lucha que lograron emancipar al negro norteamericano de la situación política y social y económica que existía antes de los civil rights, y convertirlo en un ciudadano, a un ciudadano normal, que sin embargo hoy en día tiene una situación crítica con relación a la violencia. Estoy hablando de los Estados Unidos, pero en Cuba, curiosamente, hay una manifestación muy particular. El movimiento de disidencia en Cuba está plagado de miembros de la raza negra, y me pregunto, ¿por qué?
Bueno, también las cárceles están llenas de negros, también las, bueno, donde quiera hay negro en Cuba, pienso yo.
Sí, si la cárcel está llena, será con motivos de legalidad, hacer algún tipo, bueno, yo desconozco, pero yo me estoy refiriendo directamente a los movimientos de disidencia, porque si se supone que el proceso del gobierno de Fidel Castro,
los más beneficiados serían los negros, claro.
Ok, entonces, ¿por qué están presentes en el movimiento de la disidencia? Pero en su gran mayoría. El movimiento de la disidencia está plagado de muchos de sus miembros que son de la raza negra.
Interesante, interesante interrogante.
Asimismo, Sergio, y yo quiero pasar ahora a un tema un poco más actual, y es que nos hemos enterado de que está trabajando en la producción de un documental que sería su segunda obra en Estados Unidos. ¿Qué nos puede adelantar?
Bueno, estoy regresando otra vez al documental, porque resulta como producción cinematográfica aquí en Miami es mucho más fácil lograrlo que un largometraje. Estoy realizando cuentas bajo el título de Invisible Color, es decir, el color invisible, que una vez más toca el tema racial. En este caso, en la relación exilio-Cuba, Miami, el sur de la Florida, Estados Unidos en general con relación a Cuba. Es decir, la colocación actual de la población negra y los descendientes africanos en estos dos polos.
Y me resulta curioso que el título esté en inglés, The Invisible Color. ¿Es que también será en idioma inglés?
Sí, el documental se va a realizar en inglés por una razón muy simple. Aquí, por lo menos en Miami, tienen un tipo de apoyo a la producción de los cineastas hispanos, incluyendo a los cubanos. Y entonces, al no tener ese apoyo, es muy difícil hacer una distribución del producto. Entonces, al hacerlo en inglés, se crean más fácil las vías de llegar a los distribuidores americanos.
Claro, de hecho siempre he pensado, y corrígeme si puedes, por supuesto, que el problema principal que siempre enfrenta cualquier cineasta, pues es precisamente quién le distribuye su obra. La pregunta es, ¿encontrar esos canales depende de la calidad de la obra o de lo comercial que ésta sea?
Depende, hay diferentes formas de llegar al distribuidor. Una de ellas son los festivales. Poder mostrar tu obra en un festival de cine, mucho más si te ganas un premio, un reconocimiento, entonces los distribuidores se fijan más. La otra es, bueno, pues tener un agente que se mueva a niveles de diferentes compañías de distribución. Esas son las formas.
Oye, Sergio, normalmente cuando los cineastas incursionan en la literatura, como tú que escribiste Villa Miseria, terminan llevando a la pantalla algún personaje u obra literaria. ¿Existe alguna obra literaria o personaje de la literatura que te gustaría filmar?
En particular, no he pensado mucho en eso. Yo en Cuba, en una ocasión, presenté como tema la novela La familia en Suazo, que es una novela de Moruno Delgado, escrita durante la etapa de la colonia, pero nunca se realizó. Y hoy en día no he pensado en eso todavía.
Pues entonces vamos a una pausa, Sergio, si usted lo permite, y enseguida regresamos porque tengo unas cuantas preguntas más sobre el nuevo documental que está en preparación, The Invisible Color, El Color Invisible. Enseguida regresamos.
Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martín. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical. Todos los domingos a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente con Michelle Sagué.
Tras meses de conversaciones secretas
entre mantente Washington al tanto de los cambios en la política entre Cuba y Estados Unidos.
El bloqueo debe cesar.
Puente, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa de este planeta, el único capaz de hacerle llegar lo que sucede en Internet hasta sus oídos.
Así es, amigos, y quiero aprovechar este momentico acá para saludar a dos amigos que siempre están en comunicación con nosotros. Dito el Bodeguero y Dirian, que me han escrito a través de la página de Facebook para saludarnos, para mandarnos todo su cariño. Bueno, pues le devolvemos todo ese cariño porque la verdad es que se lo merecen siempre.
Multiplicado por mil.
Claro que sí, siempre, siempre en conexión con nosotros. Gracias por hacerlo. Les invito entonces, amigos, a que ustedes también nos escriban a través de nuestra dirección de correo electrónico. Es 1800online@gmail.com. Les repito despacito, 1000800online@gmail.com. Y regresamos a la conversación con nuestro invitado hoy. Es el cineasta cubano Sergio Giral. Ustedes recordarán su obra en filmes como Malwala, El Reanchador, El Otro Francisco, María Antonia, y también estábamos hablando hace un rato sobre el nuevo proyecto que tiene ahora mismo en producción, The Invisible Color, El Color Invisible, también dedicado al tema de la raza, una constante en su obra. Sergio, yo quería preguntar ahora, ¿y en qué fase está el proyecto y para cuándo podemos esperar ya verlo?
Bueno, en este momento está en la fase de producción, es decir, se está realizando. Es un proyecto basado en entrevistas a miembros de la comunidad cubana en el exilio cubano y diferentes, digamos, elementos de apoyo, como material de archivo, fotos, etcétera. Pero todo parte de aquí, de este suelo, de lo que se llama la ciudad de Miami, Miami-Dade County, y sus miembros.
¿Y quiénes te acompañan en este proyecto?
¿Como nombre se refiere?
Sí, o colegas, alguien, alguno de los nombres conocidos.
Sí, tengo varios colegas. Tengo a Armando Dorrego, que me está ayudando en la producción. Tengo también a Mandela Espillaga, que también me ha dado mucho apoyo en la producción.
Bueno, yo me alegro muchísimo que haya despegado y que haya regresado al cine, porque noté que desde su llegada a Estados Unidos en el 1991 hasta el 2010 con Dos Veces Ana, pues hubo una pausa en su trabajo cinematográfico. ¿A qué se debió ese lapso?
Bueno, al simple hecho de que no existía la posibilidad de realizar cine o documental. No existen antecedentes, y si existen, son antecedentes perdidos en el tiempo. Lo más importante es que no haya ningún tipo de apoyo a este tipo de gestión. Me refiero a apoyo
de instituciones
o de personal.
Claro.
Así es. ¿Y qué me dice de la independencia ahora mismo que muchísimos realizadores claman cuando se refieren al uso de las nuevas tecnologías o de la internet, que dicen, bueno, que son medios que están explorándose ahora mismo, todas sus posibilidades todavía están por descubrirse, pero podría ser un modo de tal vez hacer un producto más sencillo, pero con menos presupuesto, mucho más rápido?
Sí, lógicamente, en cuanto a la producción es sobre todo digital, porque es la forma que no solamente un director independiente, sino inclusive hasta las grandes industrias están yendo al digital, que finalmente es el video. Pero yo me estaba refiriendo al apoyo económico social, que no se encuentra aquí más allá.
Claro, y de hecho, y precisamente pese a los grandes problemas que tiene enfrenta hoy la gran industria de la fílmica, pues el cine independiente sigue aumentando su oferta. ¿Crees tú en las plataformas estas de crowdfunding, de buscar fondos a través de internet, que las personas colaboren para realizar, para los realizadores?
Sí, eso decididamente es un camino. Yo mismo he buscado fondos en un web llamado Indiegogo y he recibido algunas donaciones. Y también existe la posibilidad de aspirar a los grants de diferentes instituciones, sobre todo instituciones americanas, ya que instituciones cubanas en el exilio no existen. Y sí, cómo no. El crowdfunding es una forma de llegar a poder tener fondos para realizar la labor cinematográfica.
Que a fin de cuentas precisamente fue ese uno de los motivos por los que surgieron, ¿no? Una herramienta más que buscaban creadores independientes para hacerse con el dinero necesario
Yagruma,
para crear.
Yagruma, que empezó a ayudar mucho a los
también,
cubanos.
También. Es lamentable el caso de Yagruma, porque recuerdo que tuvo que ser cerrada hace unos años, un par de años.
Para la realización dentro de Cuba, pero no para los cubanos que estaban
Sí,
fuera.
Dentro de Cuba. Esa sección de ellos, pues, que tuvieron que cancelarla, no se podía precisamente por esta cuestión del embargo. Pero regresando, Sergio, a los nuevos tiempos, a sus nuevos proyectos. Estos son tiempos de cambio entre Cuba, Estados Unidos. ¿Qué les resulta a usted como cineasta lo más inspirador de este proceso?
Bueno, yo en el orden personal, que a la vez es en el orden profesional, que era una unidad, yo podría decir que lo que existe en mí es confusión. Confusión porque hay varios elementos que no concuerdan según el devenir de todo este proceso de las relaciones entre los dos países, las relaciones diplomáticas y en el futuro o presente también económica y financiera. Si quieres saber mi opinión, yo la puedo dar.
Adelante.
Okay, mira, yo lo veo desde tres puntos de vista: el político, el social y el económico. Desde el punto de vista político, la contradicción, salvando esto que voy a decir, el hecho que yo personalmente soy miembro del Partido Democrático, es decir, que no estoy contra las decisiones de los demócratas, pero también tengo mi propio criterio. La ley Halliburton, que crea el embargo a las transacciones comerciales y financieras del gobierno de Cuba, tiene muchas cláusulas, y entre ellos es que la única forma de levantar esa ley es cuando el gobierno de Cuba haga una transición a la democracia que no incluya a Fidel o Raúl Castro. Ese es número uno. Número dos, que implique también el apoyo a los grupos, vamos a llamarlos grupos disidentes, opositores al gobierno, y la ayuda que los Estados Unidos les pueda dar. Esos elementos, no sé, han desaparecido sin explicación alguna. En lo social, me preocupa mucho el pueblo. A mí me interesa mucho el pueblo cubano y me preocupa mucho su devenir. Y sobre todo el de la juventud. Esta juventud, digamos, que es producto de periodo especial hacia ahora, que por mucho que enarbolen las banderas cubanas, que se ven en los videos de YouTube, no sé exactamente cómo piensan, sobre todo con las declaraciones más recientes de jóvenes artistas procedentes de Cuba con un discurso un poco digamos, bueno, no quiero poner ningún tipo de, pero un discurso difícil de digerir.
Y no vamos a mencionar a nadie, no hace falta tampoco.
No, eso sería darle popularidad a lo que no se debe.
Tiene usted toda la razón.
Muy conservadora tu opinión, me gustó.
Sergio, ¿y regresaría usted a filmar a Cuba en determinadas condiciones?
Bueno, hasta ahora no se me ha ocurrido, no forma parte de mis planes inmediatos o futuros, quizás, uno nunca sabe, never say never, y entonces, no sé, es algo que está ahí, como cualquier otra cosa puede suceder.
Hay que dejar la ventana abierta. Así mismo, muchísimas gracias, Sergio, por compartir este tiempo con nosotros. Éxitos con su nuevo documental y, por favor, manténganos al tanto cuando ya sea una realidad para que regrese por 1800 Online.
Bien, muchísimas gracias por tenerme.
No, un abrazo gigante para ti.
Y también quiero agradecer muchísimo la sintonía a todos nuestros queridos oyentes. Les dice hasta luego nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Osmar Martínez.
Hombre libertad.
Casi, como 48 horas y se nos va sin vergüenza. Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida.
Tiene envidia, Osmar, ahora mismo.
Tú eres envidioso.